Buenas, 10 de noviembre de 2016 y hoy empiezo otra vez a hacer un podcast que hacía muchos años que no lo hacía. ¿Por qué? Bueno, pues porque me apetece cada 10 días hacer un resumen técnico de cosas que voy haciendo, cosas que voy aprendiendo y luego también ir mostrando un poco la música que vaya descubriendo. Música que se pueda distribuir, claro, no vale decir, no, Metallica ha sacado un disco nuevo, no, eso no. El día de hoy ya habéis oído una canción en la entrada, que era de un grupo que se llama So Far I Know, del disco Hidden Poetry. La canción era Flying the Whales. Es un grupo ruso, de Siberia. Allí, parece que tenían frío y se dedicaron a tocar. Pero bueno, espero que os vaya gustando. Iré poniendo, las iré intercalando en los capítulos de vez en cuando para que vaya viendo una... un poquito de ten con ten, para que no todo sea hablar, que al final a mí me gusta también ir escuchando música de vez en cuando y bueno, y podcast hay para todos los gustos. Como he dicho, el podcast lo voy a sacar cada 10 días, el día 1, el 10 y el 20, sin importar si es lunes, sábado, domingo o jueves. La idea también es ir variando un poquito de días para que no sea siempre igual. Pero bueno, como uno lo puede escuchar cuando quiera, lo podéis descargar cuando queráis, entonces tampoco da un poco igual el día en el que se publique. Y luego la plataforma elegida para transmitir. En este caso voy a utilizar iVoox.com, iVoox.com, que es una plataforma gratuita que hay para distribuir podcast, que me ha gustado bastante. Es una, además tiene una aplicación para Android, que es la que yo utilizo, donde te vas descargando los podcasts que quieres, los que te gustan. Está muy, muy interesante. Luego, otras, pues en un futuro seguramente, si todo va bien, iré metiendo más, pero de momento con eso ya es suficiente. También lo tendréis también aquí en eduardocollado.com, claro que sí. Motivaciones para hacer esto. Pues ya os lo he dicho, simplemente me apetecía y me gusta también tenerlo como resumen una vez cada 10 días, me ha parecido bien, porque así también voy teniendo una motivación propia para ir avanzando y no irme parando por aquello de, bueno, esto ya me lo miro mañana, ya me lo miro mañana, ya me lo miro mañana. Y es importante tener siempre algo que te vaya forzando a hacer las cosas hoy y no mañana. ¿Cómo lo grabo? Pues mirad, es muy sencillo, es un micrófono USB barato, tampoco es ninguna virguería de micrófono, conectado a mi PC y el Audacity, que es un software que sirve para editar audio, no tiene mayor misterio. Lo grabo aquí y luego en el mismo Audacity es donde voy montando la música, la voz y las partes del podcast. Más cosas, y la música, eso sí, que sepáis, voy a ir poniendo siempre en el post o donde lo leáis un enlace al lugar donde os podéis descargar el disco o las canciones elegidas para cada capítulo. Porque, bueno, entiendo que si los propios artistas lo han publicado en alguna plataforma para que se pueda descargar, seguramente es porque quieran que se distribuya. Y luego además, si lo ponen con una licencia Creative Commons, como es en este caso, lo único que hay que hacer es decir de dónde ha salido, ¿vale? En este caso ha salido del Free Music Archive. Lo tenéis, ya os digo, lo tenéis abajo. Y ahí tenéis también la portada del disco, si lo podemos llamar así, y el enlace para que os lo podáis descargar. Más cosas, pues estaría muy bien que os suscribierais, ¿vale? En el lado izquierdo de eduardocollado.com tenéis el enlace al feed o también en iVoox.com o, no sé, irán saliendo diversas opciones Distribuirse, pues obviamente también es interesante distribuirlo todo lo que se pueda. Luego, patrocinadores, pues obviamente no tengo. Es de cajón, esto lo hago porque me gusta y me apetece. Pero de vez en cuando, si veo que hacemos algo interesante en Tecnocrática o en Neodigit, que es el lugar donde trabajo, pues lo iré comentando. Porque, bueno, hay que aprovechar el espacio y seguramente alguno de vosotros os interese. Hoy, por ejemplo, no voy a contar nada, pues porque no hay nada así destacable en estos últimos 10 días. Vale, más cositas que podemos sacar. Pues nada, voy a pasar directamente a una segunda canción que se llama Mala, del mismo disco del grupo este, que se llama So Far As I Know, que se llama Hidden Poetry. Y espero que os guste. Después de la canción volveremos ya con un poco ya de chicha. Hablaremos un poquitito de Rails y una aplicación que he hecho, mi primera aplicación, porque a ver, voy a hablar de Rails, pero no sé, ¿vale? Estoy aprendiendo. Es una aplicacioncita que he subido a GitHub. Así que bueno, os dejo con la canción, con Amala, y nos vemos ahora en unos minutitos. Son muy buenos, esta gente es que son muy buenos, me gustan mucho. A ver, vamos a hablar ahora un poquitito, como hemos dicho antes, de Rails. Mi primera experiencia con Rails. A ver, lo primero fue instalarlo, que ya de por sí es complejo. El otro día hice una screencast de cómo instalarlo en Ubuntu. Lo hice siguiendo un tutorial que me encontré en una página que se llama GoRails. Que bueno, está ahí el enlace y os recomiendo seguirlo. Viene para Windows, para Mac, para Ubuntu, varias versiones. Y la verdad es que funciona muy bien. Yo lo tengo instalado y me ha funcionado perfecto. Lo único que en mi caso, el Rails, en vez de tenerlo instalado en mi PC normal, lo tengo instalado en una máquina virtual, en un contenedor. ¿Por qué? Pues porque la máquina virtual necesito tener una instalación de Ruby un poquito especial por temas de trabajo. Entonces eso lo tengo en una máquina virtual, pero vamos, que al final es simplemente SSH, estás dentro y ya está. SSH también lo que le pasa es que no me permite utilizar, bueno, sí, podía exportarlo, ¿no? Podía montarlo, pero es un poco rollo. Y la utilización de editores como el Sublime es un poco rollo y tampoco me aporta demasiado. Luego estaría el Atom, que bueno, es que nunca me ha gustado. Ese no lo usaría ni aunque pudiera bien. Y luego hay uno que sí me gusta mucho, que es el RubyMine. que podéis conseguir las licencias y funciona realmente bien. El problema, ¿cuál es? Que como no tengo yo instalado en mi propia máquina todo lo que me hace falta para desarrollarlo, sino en una máquina virtual aparte, pues no me funciona bien. Conclusión, al final que he hecho, al final lo que he hecho ha sido usar el BIM de toda la vida, pero bien tuneadito. En otro audio, dentro de 10 días os cuento cómo. A ver, más cositas. Luego, una vez que empiezas a ver un poquito el mundo de Rails, cómo funciona, descubres que es el típico modelo vista controlador. Y bueno, lo cual está bastante bien, pero tiene sus cositas peculiares. Por ejemplo, cuando defines un controlador, lo has de definir en plural. Pero sin embargo, si es un modelo, lo defines en singular. Por supuesto, en Rails todo en camel case. O sea, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y luego, cuando te genera los ficheros, esa mayúscula la convierte en minúscula y antes de la minúscula escribe un guión. Por ejemplo, asaltar sería A mayúscula y saltar con la S mayúscula. Y eso en el fichero sería A-saltar. Es como hace la conversión en Rails. Luego tiene otras cosas muy interesantes que sería el Rake. El Rake es la herramienta para ejecutar scripts, ¿vale? En Ruby. El tema de las migraciones de las bases de datos está muy bien. O cómo genera los controladores o los modelos. Pero el tema de las migraciones de las bases de datos, el Rake, Debian Migrate, está muy bien porque te genera unos ficheros en los puntos intermedios que es los que tú vas utilizando para migrar. Por ejemplo, tú empiezas la aplicación en la cual lo único que tienes creada es la base de datos, pero no tienes creada la tabla, ninguna columna, ni tienes creado absolutamente nada. Entonces tú te generas una migración, aunque la migración viene generada también si te generas el modelo, por ejemplo, pero si tú te generas en el momento que te generas la migración, tú le dices un add columns y defines las columnas que quieras, si es un string o sea lo que sea. Luego también puedes hacerlo a posteriori. Tú a medio de la aplicación puedes generar una migración que lo que haga sea meter un índice en un campo, por ejemplo. O decir que un campo tenía una longitud de 25 y ahora lo tiene de 50. Todo este tipo de modificaciones, un alter table de MySQL, lo puedes hacer con Rails directamente. Con lo cual tú te estás evitando el acceder a la base de datos como se haría en cualquier otra forma. Con lo cual, todo ese tema de las claves foráneas, nada, pasó a la historia, no hay que usarlo. Lo único que tienes que hacer es crear un campo, por ejemplo, una relación de uno a muchos, en el que sean muchos, lo has de crear y le has de decir el belongs to. Es decir, en el que sean muchos, le has de decir que esa tabla pertenece a la otra, que es la de la relación 1. Es decir, es una clave foránea de allí. Pero no dices que es una clave foránea. Puedes decirlo, pero bueno, directamente lo escribes así. Está bien. No es complejo. Está bastante bien. Pero luego tiene sus cositas. Por ejemplo, hacer las cosas en la consola directamente es a mí me resulta más claro que no utilizar el navegador para hacerlo todo. La consola en Rails es un IRB en la cual tiene descargado el entorno. El entorno en el que tú estés trabajando. Y en vez de acceder con IRB, entrarías desde el directorio raíz de tu proyecto de Rails, poniendo Rails console o Rails C simplemente. Y ahí podrías empezar a trabajar. Luego, para ver el entorno web, por así decirlo, la vista o como lo queráis ver, sería Rails Server, Rails S. Y ahí lo que vamos a ver es nuestra página web. Que bueno, tendríamos que configurar primero el tema de las rutas, que serían el config routes, y luego las vistas. Bueno, si queremos utilizar, por ejemplo, Bootstrap, lo tendríamos que definir en el layout que está en App Views. Y bueno, nos tendríamos que saber la estructura de directorios que va a utilizar Rails. Todo eso he escrito algún post en el blog. Y bueno, buscando simplemente Rails, ahí buscando un poquitín y leyendo un poco, podéis encontrar. Si no, da igual, la documentación que hay por internet es inmensa, y hay documentación, hay ejemplos y hay de todo. Así que no hay mayor problema. Luego, en 10 días, 12 días, ya he conseguido hacer algo ya visible, ¿vale? He hecho una pequeña aplicacioncita que está en GitHub, que es una aplicación de tareas. A ver, es un poco chorra, tampoco os creáis que es una cosa muy, 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 muy difícil ni muy vistosa. Es una aplicación en la cual tengo unos formularios, que bueno, el tema de los formularios en Rails también hay que mirárselo, ¿vale? Utilizando unos formularios que se llaman Form. Y lo que tenemos es, utilizando Bootstrap de CSS, es una aplicación que tiene dos tablas, la de tabla así, la de tareas y la de comentarios, que es una lista de tareas. Entonces tendríamos las tareas en sí, que van en una tabla, y luego los comentarios, que van en otra tabla, apuntando a nuestra tarea principal. Por aquello de mantener las formas normales de MySQL y todo eso, y no tener una tabla inmensa con millones de campos repitiendo información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues es una tabla con tarea y luego otra en la que tenemos los comentarios y las tenemos enlazadas. Y luego todo eso lo tengo con unos formularios en HTML, que bueno, está hecho en Rails realmente, y genera una página web. La verdad es que ha quedado bastante mona. Cosa del bootstrap, no de la capacidad creativa o artística de uno, que no es mucha, pero la verdad es que queda bastante bien, se puede hacer y se puede hacer cosas bastante útiles. Una cosa bastante útil que le veo sería utilizar para quien lo necesite. Imaginar a alguien que trabaje en, yo qué sé, en un colegio y tienes a los profesores y los profesores te tienen que abrir tickets porque no les va la aplicación que sea. Pues le puedes hacer una aplicacioncita bastante tontorrona de ticketing con esto. No es muy difícil, pero bueno, es satisfactorio. En el momento que lo ves funcionar es bastante satisfactorio. En el momento que te abres ese puerto 3000, que es el que utiliza Rails por defecto. Podéis verla en github.com/educollado/tasks. TASKS, tareas en inglés. Lo de escribir las cosas en inglés en Rails tampoco os creáis que es por gusto. Rails tiene una cosa que es usar los singulares y los plurales, depende para qué. Entonces, en inglés los plurales se crean poniendo una S, pero en castellano no. Entonces, crear en castellano algo que se llame camión. Sabemos que en el momento que vayamos a utilizar la palabra pluralizada, no va a ser camiones, sino va a ser camions. Y va a ser bastante, bastante complejo. Con lo cual, yo ahí sí que os recomendaría hacerlo directamente en inglés. Y bueno, yo creo que con esto, así un poquitito de introducción, iros a GitHub, mirar, ahí he dejado algún pantallazo de cómo funciona, de cómo ha quedado, ya os digo, ha quedado bastante bien. Pero bueno. Ahora vamos a pasar a escuchar otra canción también de este grupo siberiano que se llama Be With Me Now, del mismo CD, del Hidden Poetry. Y en 2 minutitos más volvemos y hablaremos un poquito de plataformas de e-learning, que ahora me he aficionado mucho a una que se llama Lynda y os comento un poquito por qué me ha gustado tanto. Me reafirmo, esta gente son muy buenos y me gustan muchísimo cómo tocan, es que tocan muy bien. Bueno, a ver, y vamos a hablar ahora de plataformas de e-learning. En el momento en el que dije voy a ponerme a leer un poquito de Rails, porque no sé absolutamente nada, ahora un poquito, pero hace 10 días no sabía absolutamente nada, empecé a mirar y lo que había por ahí era CodeSchool, es de lo que todo el mundo habla, que tienen unos cursos en vídeo que están muy bien presentados, están muy bien hechos. Tienen uno que se llama el Rails for Zombies. Rails for Zombies está, bueno, está bien. El problema que tiene es que son cursos muy cortos que van muy, muy, muy al grano a ciertas cosas. Y si te pasa como a mí, que no sabes absolutamente nada, que hace que no programas varios lustros, por decirlo alegremente, y te falta una base, necesitas a alguien que te vaya contando las cosas de otra manera. Entonces un curso de 2 horas o de 3 horas de Rails pues no te vale, porque en el tercer vídeo ya te has perdido. Necesitas algo que empiece un poquito más suave. Una vez que sabes, parece ser que es que encima se te quedan cortos. O sea, si tú no sabes, no llegas, y si sabes, se te quedan cortos. Entonces los de CodeSchool parece que tienen ese problema. Luego estuve viendo Pluralsight. Pluralsight es un sitio en el que los vídeos no están tan trabajados, porque son screencast básicamente y diapositivas, pero están muy bien, a mí me gustan bastante, me gustaron mucho cuando los estuve viendo, y van contando las cosas despacito, hay cursos de absolutamente todo. Y bueno, van contando y va bien. Por ejemplo, los de Rails, había varios tipos de varios niveles. Me gustó, empecé a trabajar con ellos y creí que me iba a quedar con ellos. Pero tuve un problema y no me cargaban los vídeos. Así que bueno, les abrí un caso, soporte, tal. En fin, tardaron unos días hasta que me lo solucionaron. Y durante ese tiempo estuve buscando otras opciones y descubrí Lynda. Lynda con Y. Esa es la plataforma de e-learning de LinkedIn, la cual está, para mi gusto, mejor que las otras. Tienen los cursos, básicamente cubren los mismos ámbitos. Lo que pasa es que están más cuidados. La producción está más cuidada. Y aunque siguen siendo screencast con diapositivas, se ve que no los ha hecho la misma persona que da el curso. Hay alguien que es el que da el curso, el que prepara el curso, que explica el curso, pero luego la edición final está hecha por profesionales de edición de vídeo, con lo cual da gusto verlo. Luego la aplicación que tienen tanto para el móvil está francamente bien. A mí me ha sorprendido gratamente. También está bien, la de Pluralsight, pero los vídeos están mejor hechos en LinkedIn y cubren abanicos, por lo menos los pocos cursos que he podido ver y este que estoy haciendo de Rails, cubren un abanico más amplio. Con lo cual me gusta más y al final me voy a quedar con ellos. El coste, pues vale lo mismo cualquier plataforma. Esto es como lo del streaming de música. Hagas lo que hagas, vale 10 euros. Pues aquí, hagas lo que hagas, está la cosa entre 20 y 30. No hay mayor diferencia. Diferencias que hay si quieres poderte bajar los ejercicios o no. Entonces, en un curso de Rails, si no te puedes bajar los ejercicios, pues te vas a tirar escribiendo y copiando un montón de horas. Yo creo que no merece la pena. Luego, bueno, es cuestión de gustos. Yo os digo, si tenéis que probar, yo he probado CodeSchool, Pluralsight y Lynda. Al final me he quedado con Lynda. Me parece mucho, me ha gustado mucho más. Vamos, no sé si es mejor o peor, pero a mí por lo menos me ha gustado muchísimo más. Y creo que es una plataforma bastante sobresaliente de e-learning. Muy bien editado y el contenido muy, 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 muy cuidado. Vale, pues eso es lo que os quería comentar del aprendizaje de Rails a través de plataformas de e-learning. Aunque bueno, también tenéis la típica búsqueda en el navegador, los típicos libros, tutoriales por internet, Lo que pasa es que, a ver, uno ya es muy mayor para ponerse a buscar por internet así a lo loco y que te apuntes a un cursillito en el que te lo van contando todo, te lo dan todo mascadito. Pues mira, a mí me sirve y me ha gustado muchísimo más esa experiencia que no la otra. Ah, bueno, no lo he dicho antes, pero luego tienes la opción también de hacer preguntas y de abrir tutorías. No sé cuál es la palabra que ellos utilizan, pero vamos, son tutorías. Tú agarras y quieres hablar con un profesor de algo muy concreto, lo pagas aparte. Pero bueno, la opción está. También puedes preguntar. En fin, hay muchas cosas. Si quieres, ya te digo, si quieres una tutoría, que es una clase particular de tú solito con el tío que te da el curso o con otro en particular, bueno, la pagas y ya está, ¿vale? O sea, esa opción existe. O sea, no que no sea el me he quedado atrapado en un punto. Hay un punto del que no sé salir. Opciones siempre tenemos. Bueno, ahora sí que he acabado con eso. Ahora simplemente recordaros que os podéis suscribir al podcast, que es el primero que hago desde hace muchísimos años. Así que, bueno, mil perdones por edición, fallo que haya tenido, mil cosas que ahora mismo no veo, pero seguramente cuando lo reescuche lo veré. Bueno, no veré, lo escucharé si acaso. Y os voy a dejar ya con una canción de este mismo grupo, que ya os digo, me ha gustado mucho este grupo siberiano. Ahora que empieza el invierno, que se llama Dark Waters. Y bueno, y espero veros por aquí dentro de 10 días, en el que podamos tener otra media hora de charleta de ese estilo y podamos hablar de más temas. Y bueno, si queréis que hablemos de algún tema en concreto, me lo podéis poner en un comentario. Y si sé, me gusta o lo que sea, hablaré. Y si no, pues lo dejaremos para otro día. De momento, para el próximo, ya os puedo decir que me gustaría hablar de BIM Bootstrap para personalizar un poquitito el BIM. Me gustaría hablar de contenedores de LXC, aunque solo sea un poco por encima, que además es lo que yo estoy utilizando en el portátil. Y por lo menos contar de JIT lo mínimo imprescindible, que es cómo subir, cómo añadir ficheros y cómo agregar un comentario. Y si puedo alguna cosita más, pues lo intentaré, pero tengo que saber hacerlo. Así que nada, os dejo con un poquito de música y nos vemos dentro de 10 días. Acordaos de suscribiros si os gusta y muchísimas gracias. Hasta luego.